Hola, buenas tardes.
¿Tenéis información sobre cómo va a ser el inicio del cole? Más allá de, bueno, es cierto que hay un protocolo de la Xunta de Galicia, pero los profesores, la dirección del centro, se han puesto en contacto con vosotros, os han explicado cómo va esto.
Bueno, nosotros lo primero tenemos que decir que con la dirección del centro hemos estado en contacto desde el minuto uno, desde que se empezó el estado de alarma y mandaron, bueno, el estado de alarma, ¿no? Desde que mandaron oficialmente a los niños, cerraron los colegios. Ya sabes que fue un día antes, ¿no? Y luego hicieron el estado de alarma, ¿no? Pero bueno, quiero decir, desde el minuto uno estuvimos trabajando con el colegio y tengo que decir que desde nuestra posición y nuestro trabajo, desde el minuto uno, no el minuto uno, pero bueno, ya a la altura del mes de abril, cuando veíamos que esto se alargaba, empezamos a sentirnos desamparados e indignados con la administración, en un principio del Estado, lógicamente, porque bueno, estábamos en estado de alarma y venía todo del gobierno central, y luego con la administración autonómica, porque nos parece inconcebible que a 26 de agosto no haya nada claro, que estemos todavía así. Entonces el centro está en la misma, casi en la misma situación que nosotros, no sé cómo decirte. Hay un protocolo de la Xunta, efectivamente, de máximos o de mínimos, no sé cómo llamarlo, una cosa muy genérica, que no estamos de acuerdo con él en ningún caso, sobre todo por el hecho de ser una cosa genérica y que salta otra normativa que tenemos en la calle, se la salta. Además tenemos el plus de que además el colegio de Ribadeo, concretamente el Gregorio Sáenz, es uno de los más grandes de la provincia, junto al número uno, creo que no quiero mentir, el de Lugo y de
¿Cuántos
Sarria.
alumnos tiene el de Gregorio?
300 están matriculados este año, si no me equivoco, no miento mucho, creo que la cifra son 397. Es una cantidad, como todos los últimos años, muy grande. Pero a pesar de tener unas instalaciones amplias, no buenas, pero amplias, bueno, pues nos vemos, el centro se ve un poco ahogado, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, a pesar de todo, estábamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos en que todo fuera bien. Pero ante un protocolo en sui generis, genérico, genérico al máximo, y sin que la propia administración haga un control por una supervisión del protocolo que tiene que hacer el centro para decir si está bien o está mal, ¿no? Dejarle la responsabilidad a, en este caso, funcionarios de educación que no tienen por qué ser expertos en sanidad, ¿verdad? Pues es un poco complicado, complicado para el centro, vamos, en este caso.
¿Os transmiten los padres su inquietud o sus ganas de no llevar a los niños al colegio, al margen del problema que es, evidentemente, no escolarizarnos o no escolarizarlos o dejarlos en casa porque no se puede trabajar ni teletrabajar con los niños en casa?
No,
Pero,
no.
¿hay padres o
No es el
madres?
problema, perdona que te interrumpa, no es un problema de teletrabajo, es un problema que es un delito. Queremos dejar muy claro desde aquí que avisamos a las familias que la no escolarización o no acudir al centro sin motivo, sin causa justificada. El COVID no es causa justificada, estamos hablando de, pues, una enfermedad certificada médica, ¿no? Situaciones así, es motivo de delito. Llegar a motivo de delito, entre asuntos sociales, ¿sabes? Con lo cual lleva una serie de consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que nosotros notábamos que había una sensación en las familias como de. Yo realmente desde la AMPA hemos notado dos tipos de postura en las familias. Todos estamos con una situación de desamparo, más que miedo, porque con el virus llevamos mucho tiempo viviendo. Y sabemos los que estamos trabajando, que la mayoría trabajamos, seguimos trabajando, hemos trabajado todo el confinamiento, bueno, que hay que vivir con él. Por eso nosotros hablamos de presencialidad, con seguridad, pero presencialidad. Pero hay dos posturas en las familias, las que queremos que, bueno, que haya presencialidad con seguridad y las que yo creo que tienen tomada la decisión, o mientras esto no haya no los voy a mandar al colegio, ojo, a partir de 6 años, si hasta 16. Es obligatoria la escolarización. Avisamos, quiero decir, no, yo no voy a quebrar voluntades y que cada uno asuma su responsabilidad, ¿eh? Pero Ojo, avisamos que no el COVID no es motivo, salvo que haya una norma que diga pues que nos tienen que mandar a casa de nuevo o lo que sea. Hay que escolarizar a los niños y hay que enviarlos al colegio.
Bien, de todos modos los padres no transmiten, sí, sí, hay que escolarizarlos, pero yo en realidad estoy mandando a mi hijo con una mascarilla y con mucha voluntad, porque no sabemos si se van a cumplir esas distancias, no sabemos si van a aguantar la mascarilla puesta todo el día, como es el requisito que más o menos ha implantado la Xunta de Galicia. No sabemos cómo va a ser ese refuerzo de limpieza, porque teóricamente hay que limpiar varias veces al día, no sé si hay tanto personal para limpiar, no digo el Gregorio Sanz, sino cualquier cole, ¿no?
Sí, vamos a ver, por eso el protocolo es absurdo. Lo que no pueden hacer es cargarle a los padres, perdón, a los profesores, que tienen unas funciones, que a veces que es enseñar, enseñar en materias a nuestros hijos e hijas. Bueno, sabemos que siempre hacen un esfuerzo mayor, no solo hacen eso, pero ahora el protocolo que ha salido de la Xunta les carga de la responsabilidad un poco de desinfección, ¿no? Del control de mascarillas, del control de tal. La Xunta todavía no ha quedado oficializado el tema del uso de las mascarillas durante todo el horario lectivo. No es verdad, todavía no es oficial. Ni creemos que sea oficial, porque es muy complicado ese tema. Además, tendría que hacer frente a la sustitución de dos mascarillas al día por alumno en cada centro de Galicia. No estamos hablando única y exclusivamente en colegios de primaria, como es mi caso, que es el caso de que represento, digamos, sino en todos los institutos, universidades, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Entonces, es una situación muy complicada. Nosotros, como AMPA, hemos tenido ya encuentros y reuniones con otras AMPAs, luchando un poco por la postura. Creemos que los niños tienen que volver, los niños y las niñas. Llevan 6 meses. Además, son los grandes damnificados, quitando la gente que ha fallecido, la gente que ha estado enferma. Los ancianos, por supuesto, que la situación también es dramática en residencias por el encierro y demás. Los hemos mandado a casa, para casa todos. Se ha desescalado los adultos, hemos recuperado el ocio, nunca mejor dicho, nuestra vida dentro de una normalidad, ellos no, no se les permite jugar entre amigos, no se les permite hacer actividades extras que no sean con mascarilla o en distancias, o sea, es todo como muy asfixiante para ellos. Y tenemos que entender que les hemos roto la vida social de los menores sobre todo, bueno, que no son adolescentes, en la escuela y las actividades extraescolares. Y su vida social se ha roto. Han asumido como nosotros, con mucha resiliencia, el estar encerrados, pero llega un momento que necesitan volver. Nuestra observación con todos los padres, madres que hablamos, con los menores que observamos, es que quieren volver al colegio. Porque quieren volver a sus rutinas, quieren volver a sus amigos y están dispuestos a volver de cualquier manera. Con lo cual, el plantear la presencialidad es fundamental. ¿Qué pasa? Que nosotros reclamamos lo siguiente: más inversión efectivamente en personal humano, tanto profesorado como de apoyo, incluso nos referimos al apoyo de, pues eso, de limpieza, vamos a entender así, no solo lógicamente los problemas que venimos arrastrando y de las reivindicaciones que venimos arrastrando de años en la frente a la Xunta, en la educación pública, sino que ahora a mayores eso. Pedimos que, por ejemplo, en el Parlamento de Galicia se han puesto mamparas. Frente a la mascarilla preferimos una mampara. Pueden, cualquiera que me esté oyendo, que se meta en redes sociales y vea tal, unas mamparas acristaladas, no en cubículos, sino mamparas, que los niños vean la cara, sonrían, hablen y tal. Y luego, muy importante, un protocolo en caso de rebrote. Tenemos todos claro que puede haber un rebrote. Ahora se está hablando, estaban esta mañana hablando la ministra Cela de la situación de unos padres, de un padre o una madre, en caso de que haya un brote en el colegio del niño, cómo hay que hacer un permiso retribuido. Bueno, entonces, ante una situación de rebrote, ¿qué va a pasar con una puesta en común de cómo va a ser la formación online en ese tiempo del rebrote? Ojo, hay que tener en cuenta el rural, no llega el wifi, no llega tal. Entonces, ahí debían de haber estado trabajando todo este tiempo, en todas las carencias que ha habido todo este tiempo que hemos estado confinados en el último trimestre del curso pasado y detrás. Estamos indignados en ese sentido. Para mí, otra fuente importante que hay que tener en cuenta, las famosas aulas burbuja.
¿Creéis que eso puede funcionar?
No, desde nuestro punto de vista, no. ¿Por qué? ¿Puede funcionar en una población pequeña con un colegio como puede ser aquí cerca, que nos coge centro, en San Cosme, Barreiros? Son 32 niños, es una población pequeña. Casi el pueblo durante el invierno no deja de ser un poco burbuja, ¿no? Digamos, sí. No sabemos cómo son las poblaciones pequeñas. Podría funcionar en un colegio como el de Ribadeos, imposible, con 397 alumnos. Hacer un aula burbuja por curso, ¿eh? A ver si me explico, por clase, ¿no? Por aula. Y los hermanos, al final se van a relacionar. Yo puedo tener un menor de primero de primaria y uno de sexto de primaria, que hay un brote en un curso y que volvemos a aislarlos con la clase, cuando el transporte escolar es necesario continuarlo, el comedor también.
¿Y el comedor?
Las familias.
¿Tenéis garantías con el comedor?
Depende del centro, en este caso, en Ribadeo depende del centro.
¿Pero dan garantías también? ¿Os tranquiliza
sí,
el comedor?
Sí, se está haciendo un protocolo de turnos y manteniendo un poco esa idea de lo que se está planteando de las burbujas, de las famosas burbujas, en las cuales no creemos. Porque ante una burbuja, al final el protocolo de la Junta manda casi aislar el colegio y entonces por algún lado va a saltar, o sea, no, es muy complicado. Entonces, nosotros creemos más en la socialización de los niños ahora mismo, después de tanto tiempo, preservando su salud, ojo, que no estamos poniéndonos anti-mascarillas, que no quede eso, que quede eso por delante. Y es muy importante también la conciliación. Entonces, nosotros hace muchos años somos conocedores de las necesidades de las familias, tanto para la entrada temprana, como para el autobús urbano, como las actividades extraescolares. También reivindicamos desde AMPAS que no hay ningún tipo de protocolo para las actividades extraescolares. Extraescolaridad nos referimos también a los programas madrugadores y demás, no solo el ir a otras actividades. Es complicado, de ahí la hipercarga de responsabilidad que se le está haciendo al profesorado, lógicamente, porque serán ellos los que tengan que mantener esas distancias, esos protocolos, ¿no? Al final de la jornada, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vemos superados todos, tratamos de trabajar codo con codo con pues el colegio y tal, pero la administración pues nos tiene así un poco en el aire. Al final el problema del brote en un colegio, primero, es volver a encerrar a los menores, que ya llevan bastante encierro, y segundo, al final el problema es de cara a las familias, posibles contagios a personas con patologías importantes, ancianos, temas laborales, pero claro, es que psicológicamente tenemos que entender qué va a ser del futuro de estos menores, qué está pasando por sus cabezas. Tenemos contacto con psicólogos, logopedas, que estamos trabajando de años con ellos y están entrando en muchos casos con muchas circunstancias especiales, no sé cómo decirlo, provocadas por el encierro, por el aislamiento de la pandemia.
Y luego están también los niños con necesidades especiales, que ellos requieren de una atención personalizada, cercana y más constante. Y a ellos también, pues probablemente les haya perjudicado todo esto.
Muchísimo. Los niños con los menores con necesidades especiales, pues se han visto, ya sabes que además en muchos casos, pues es cada día un paso adelante y esto lo que les viene a dar pasos hacia atrás. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la balanza? Bueno, pues hay que salir adelante. Es que desde el mes de marzo que llevamos confinados, que se está trabajando en todos los sectores, el único sector que ha quedado, abandonado ha sido el de los menores, el de la vuelta, el de su futuro, el de su capacidad, de su educación, su desarrollo social. Hablo de desarrollo social, porque culturalmente aprenderán todos matemáticas, historia e inglés, no hay prisa, pero su desarrollo social ha quedado frenado y ahora a ver qué pasa al volver, qué consecuencias trae, con qué miedos entran a la escuela.
Ha sido increíblemente fácil la forma en que nos hemos quitado de en medio a los niños en medio de esta pandemia, ¿eh?
Ha sido terrorífica. Más que fácil, ha sido terrorífica. Tenía que haber habido además, en el momento mientras el Estado tuvo el mando único, ¿no? Bueno, se podía haber hecho además hubo reuniones de conferencias que firmó, se las tuvo aparte a las comunidades autónomas. ¿Por qué no se planteó hacer algún tipo de vivero de prueba, ¿no? A ver cómo se evolucionaba, cómo se volvía, con psicólogos, con tal, porque es muy fácil hablar también todos desde casa.
Es la sensación de que no se ha hecho nada, se llega tarde, llega el inicio del cole y nadie ha pensado en ello, porque como nos quitamos de en medio a los niños como tal cosa, pues ahora, claro.
Los niños son...
Sí. A la casa, y ahora los niños tienen que salir de casa, a ver cómo...
Tienen que salir y no sabemos en cada casa los miedos que hay en cada casa.
Y los que se les haya transmitido desde la familia, que también los hay.
Efectivamente, estamos en un momento que hay que respetar mucho la posición de cada uno. Yo no quiero salir, yo salgo con mascarilla. Salvo la gente que va sin mascarilla, que es una cuestión totalmente irrespetuosa, pero no sabemos los miedos, y esos miedos que los adultos transmitimos a los menores luego van a la escuela. Y entonces ahora nos encontramos que los profesores, con sus familias y sus miedos y sus circunstancias, se van a encontrar. ¿Qué se van a encontrar?
Sí, claro, y evidentemente también los profesores son gente expuesta.
Hay un protocolo a fecha de 26 de agosto, hay un protocolo. Alguien que me oiga de la Xunta dirá, sí señora, hay un protocolo. Sí, sí, ya sé que hay un protocolo. Son 100 páginas que yo me he estudiado. Sí que lo hay, un protocolo. Que alguien que me quiera negar eso, que lo estudie. O que no se den cuenta que, por ejemplo, en grandes centros, vuelvo a insistir, en los centros que estamos masificados, tenemos una serie de carencias, en el rural tienen otras, bueno, todos tenemos carencias, pero que llevamos reclamando recursos desde mucho tiempo, ahora es cuando más lo notamos. Que vengan con el protocolo oficial y lo pongan en marcha en el centro. Y que garanticen la seguridad del centro.
Así es, estamos imposible. A día 26 de agosto.
26 de agosto, todo en borrador. Bueno, insisto, que nadie niegue, es verdad que hay un protocolo de la Xunta, pero los protocolos de los centros, buscando profesionales, haciéndolo bien, claro, lógicamente. Para hacerlo mal ya se ha hecho mal desde el minuto uno. O sea, ¿por qué no hemos empezado antes? Que si pongo el ejemplo, Francia, Alemania han empezado, ¿no? Porque había mucho retraso. ¿Por qué? No, porque es mejor estar en casa. Y es que tenemos derecho a vacaciones. Sí, sí, claro que tenemos derecho a vacaciones, y los niños a tener vida, que no la han tenido.
Beatriz Irigoyen, la portavoz de la AMPA Fachada del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo, 397 alumnos, a ver cómo se las apañan este año y esperamos que sea de la mejor manera posible.
Sí, de la mejor manera. Sobre todo vamos a llamar a la tranquilidad. Lógicamente, mientras no haya nada en contra, insistimos, estando en contra del protocolo, estando en contra de muchas cosas, los niños tienen que ir al colegio. Es una necesidad para ellos, pero aparte es un problema, es una obligación, ¿eh? Recuerdo a las familias que es una obligación. Entonces, en la medida de lo posible, tanto la AMPA como el centro, vamos a trabajar por la seguridad de los menores, por que todo vaya bien, y por favor, cualquier duda, se pongan en contacto con nosotros y les iremos aclarando todo. Vamos a ir con tranquilidad, con respeto, pero no machacar a los niños con miedo, ¿eh? Sé que en el centro se está trabajando bien y es lo que nos toca. También estuvimos confinados y el primer día que salimos a la calle, bueno, pues daba un poco de cosa, no sabíamos lo que aparecía. Bueno, pues esto también. Vamos a ser todos responsables en los hogares, digamos, y entre todos, pues bueno, conseguiremos que ellos que puedan ir al centro, que puedan socializar y volver a realmente una nueva normalidad, pero una nueva normalidad en sociedad, no una nueva normalidad aislada del mundo.
No en una jaula. Hay que andar despacito como una letra. Que haya mucha suerte, Bea. Mucha suerte.
Vale, igualmente.
Buenas tardes.
Hasta luego.